Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
En nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos a ti, te amamos, te honramos. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Ok, estamos en una serie titulada No culpes a Dios. Es algo interesante. Y lo que vamos a ver es esto: las promesas de Dios no son automáticas. ¿Sí? Las promesas de Dios no son automáticas. No sé si estuvo aquí la sesión pasada, pero hablamos cómo empezó todo. ¿Cuántos se acuerdan cómo empezó todo? Todo empezó en Génesis, ¿verdad? Y lo que hablamos, una de las cosas que hablamos y que dijimos es que Dios creó al hombre a partir de Génesis 1:26, pero de Génesis 1:1 al 25, Dios no ocupó al hombre. Pero a partir del hombre, voy a usar esta palabra, Dios empezó, se limitó, ¿sí se acuerda? Los primeros versículos que vimos es, y uno de los versículos claves que vimos, lo voy a ver otra vez, ahí está en Jeremías capítulo 9 y en el versículo 23. Jeremías 9:23, y este es uno de los textos bases aquí en esta serie para poder entender Jeremías 9 y en el versículo 23 y luego en el versículo 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe, ¿qué dice? El sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe, ¿en qué dice? En sus riquezas. Y luego el verso 24, ¿qué dice? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, ¿en qué? En entenderme, ¿y qué? Y conocerme. En entenderme y conocerme. Entenderme y conocer. Eso es algo bien importante. Ahora, vamos a ir desglosando esto bien, bien despacio. ¿Cómo usted puede entender y conocer a Dios? Nada más hay una sola manera. Es a través de su palabra. De afuera no puede conocer a Dios. Lo único que va a conocer de Dios es religión, es tradición, es ideas de hombre. ¿Ve? Dichos, por ejemplo, no oigo gente decirle, Dios dijo en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. ¿No oigo eso? No hay ninguna parte que diga, ayúdate que yo te ayudaré. Ninguna parte en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Por ejemplo, pasa algo, alguna persona se muere y luego dicen, ¿por qué se murió esta persona si era tan bueno? ¿Por qué se murió aquella hermana tan linda que era, tan buena persona que era? No hay nada en la Biblia que diga, nadie se muere porque es lindo, es bueno y otra persona es malo. Y si fuera así, no hubiera ninguna persona perversa en esta tierra. Entonces, es la gente que hace esas preguntas, y no es burla, no es crítica, nomás se llama ignorancia. Es gente ignorante. Para los que se ofenden y todo, más lindo, falta de conocimiento. ¿Sí? Ignorancia o falta de conocimiento, dile como le quieras decir. Pero gente necesita entender las leyes de Dios y cómo opera Dios. Y este versículo, otra vez, es bien poderoso. Jeremías, otra vez, ¿dónde estamos? ¿Capítulo qué? 9:23, entonces, el 24. En entenderme y conocerme. La única manera en que usted va a entender y la única manera que usted va a conocer a Dios es a través de su palabra. ¿Cómo? ¿A través de qué? De su palabra. Usted no va a conocer a Dios sino de otra manera. Si no lo conoce a través de su palabra, entonces, ¿cómo puede conocer a Dios? Métase a la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Vea qué dice la Biblia. Amén. Estaba platicando con Leti y con Gohan temprano en la oficina. Y le estaba diciendo, una de las áreas que es bien importante que todos nosotros debemos de entender. Por ejemplo, y tal vez suena un poquito asqueroso este ejemplo para algunas personas. Pero no sé si ustedes sepan cómo los pájaros alimentan a las crías, a los pelícanos y todo eso. Ellos digieren la comida. Y luego ya la comida está regurgitada, está toda ensalivada y masticada. Y por eso le digo, a algunas personas les puede parecer asqueroso este ejemplo. Pero ya está lista para ser digerida. ¿Sí? Es fácil. Entonces, en ese sentido, pues, nada más voy a usar esta palabra así. En ese sentido, entonces, cuando hablando de un pastor y ovejas, el pastor se supone que debe de estudiar y oír de Dios y recibir de Dios y dar el alimento ya digerido. Gracias a Dios que es espiritual. Amén, no como los pájaros, pero gracias a Dios que es espiritual. Entonces, amén, gloria a Dios. Y ya está digerido, y eso no quiere decir que usted no va a poner de su parte en meditar lo que se le da, por eso usamos versículos. Y le dije, yo le estaba dando el ejemplo cómo Nubia y yo nos ayudó a crecer espiritualmente muy rápido, y no que ya terminamos de crecer, nadie deja de crecer espiritualmente, o sea, vamos creciendo y vamos madurando, pero una de las cosas que nos ayudó a Nubia y a mí es porque en aquellos tiempos, yo sé que ahora los tiempos son diferentes, especialmente la generación más joven ahorita, como mis hijos, como Gohan, Leti, le estaba diciendo a ellos, y algunos de los muchachos aquí, que hoy todo es por medio del internet y todo eso, pero las tabletas y los teléfonos, no estoy en contra de eso, pero le estaba diciendo, en aquel tiempo no teníamos distracción, teníamos que usar nuestra Biblia y apuntábamos, hasta si el pastor estornudaba, lo apuntábamos, ¿no? Por así decirlo, o sea, lo que quiero decir es que tomábamos el tiempo para oír la palabra de Dios y tomábamos el tiempo y luego íbamos a casa y meditábamos todas esas notas. Y son principios bíblicos que aprendimos. Por ejemplo, de él aprendí eso de fe está basada en la palabra de Dios. Y luego lo explicaba y luego aprendí, fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Amén. ¿Dónde está? Aquí en la palabra de Dios. No puedes ejercer fe en algo que no conoces. Y lo apuntaba y lo leíamos y luego meditábamos los versículos. Y lo que me ayudó a mí, que en cuestión de 6 meses pude salir del asma y de la depresión. Voy a decir esto ya que mencioné depresión, porque hay gente que, no sé si alguno de ustedes, oro que no, pero yo sé que hay gente que está lidiando con depresión y problemas en general. Pero le voy a decir algo yo. Me dice mi esposa que lo explique bien esto, pero porque dice, bueno, lo voy a explicar bien. ¿Sabe usted que? Y le digo esto porque yo lo viví. La depresión es un espíritu, es un demonio, o sea, a veces son varios, ¿ok? Pero es un espíritu egoísta. Entonces alguna gente se puede ofender, o sea que si estoy pasando por esto, ¿por qué soy egoísta? Déjeme le voy a explicar. Porque nada más la persona que está en depresión, yo pasé por eso, te enfocas en ti mismo nada más. Estás enfocado en ti mismo. Y la gente que está en depresión está enfocado en ellos mismos nada más. En qué tienen, en qué no tienen, en qué problema, en qué no problema, en qué situación. Amén. No estoy culpando a la gente necesariamente porque ya te dije que es un demonio, pero tienes que saber lidiar con eso. Y cuando entiendes que si, el egoísmo, y por eso es tan fuerte, porque la gente batalla y dice, ¿por qué Dios no hace nada? Pero no se dan cuenta las personas. Igual no estoy juzgando y criticando a las personas que estén en depresión, porque yo también pasé por eso. Pero por eso te lo puedo decir, gracias a Dios salí de esto con la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, vivimos, como le dije, vivimos en una sociedad bien egoísta, nada más, si te fijas, nada más, la sociedad es primero los dientes que los parientes, Juan 3:16. Primero pensamos en nosotros, por eso la nación y las naciones, pero esta nación está como está, porque la gente es capaz de recibir lo que sea del gobierno, aunque el gobierno esté en la quiebra, para recibir de ellos. Nadie se pone a pensar, número uno, que tenemos más de 300 millones de habitantes en esta nación, y aparte, en el futuro, ¿qué nación van a recibir nuestros hijos y nuestros nietos? Pero no nos ponemos a pensar en eso. ¿Amén? Ahora, pero hablando de esto, leyes espirituales, porque no quiero repetir, no quiero dar mucho repaso, lo último que vimos más importante en esta serie es que a partir de Génesis 1:26, Dios se limita al hombre, ¿amén? Y Dios se limita a través de leyes espirituales, especialmente la ley de la fe, especialmente lo que es la fe y la ley de la fe o la palabra de fe, por eso es tan importante entender los principios de fe. ¿Alguien diga amén? Sí, ahora vamos a ver ejemplos de esto ahora y hemos estado viendo algunos en la Biblia en estas series pasadas, pero por ejemplo en Efesios en el capítulo 3 y en el versículo 20 y note este versículo, a veces gente lo cita de una manera, dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿dice así? No, no dice así, ¿te fijas? Entonces por eso es cuando Dios empieza a hacer, empieza a fluir a través del hombre. De Génesis 1 al 1.25, Dios no usó el hombre. Pero a través de hoy, a partir de Génesis 1.25, Dios empezó a fluir a través del hombre. Y si el hombre pone, por eso hay tantas desgracias. Ponme la portada otra vez de la serie, mijo, por favor, ahí en la pantalla. Si te fijas, la portada dice: no culpes a Dios. Y si te fijas, vemos choques, vemos incendios, lo que alcanzo a ver, casas quemándose, sequías. Una persona tiene un ataúd, una ambulancia. Entonces, lo que indica está que hay cosas que están pasando aquí en la tierra, pero Dios no es responsable. Curiosamente, si tú oyes hablar, la mayoría de la gente, ¿sí? Estarás de acuerdo conmigo, la gran mayoría de la gente, si no decir todos los paganos, siempre culpan a Dios. Y lo entiendo, porque los paganos no tienen el Espíritu Santo, no tienen la palabra de Dios, no tienen la naturaleza de Dios, amén. Pero lo que me sorprende es cuando cristianos, y usted estará de acuerdo conmigo, que la mayoría de los cristianos, incluyendo, voy a mencionar grupos como católicos, que están dentro de la categoría de cristianos, y luego todas las denominaciones protestantes, en su mayoría culpan a Dios. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Así es, y así venimos, pero eso es pura ignorancia y es pura falta de conocimiento. Y el problema, ¿cuál es el problema de todo eso? El problema está que cuando culpamos a Dios, ¿sabes? Alguien que le gusta mucho, lo disfruta que culpemos a Dios, es a Satanás. Porque Satanás te tiene ocupado diciendo: es Dios el responsable. Y cuando, por ejemplo, yo le digo a usted, Dios lo quiere sano, amén, y luego le muestro Biblia de cómo Dios lo quiere sano, usted piensa: ¿y entonces por qué mi mamá se murió de cáncer? ¿Por qué mi tía se murió y oramos? ¿Por qué mi hijo se murió? ¿Por qué mi abuela no sanó? Inmediatamente queremos poner la responsabilidad ¿en quién? En Dios. Pero vuelvo a decir lo mismo, y lo digo en amor, no estoy tampoco maldiciendo a esa gente, etcétera, es pura ignorancia, pero usted y yo no debemos de andar ignorantes. Por eso el versículo base de esta serie es en conocerme y qué, y en entenderme. O sea, en entender cómo opera Dios y sus leyes y en conocer a Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes, y me voy a incluir yo, o cuántos de nosotros, algunas veces creímos a Dios por algo y no sucedió? Levante su mano. Ok. Pero si te fijas, si te pones a meditar, nada más, tres, cuatro nada más. Levante la mano. Ok. Oh, sí, yo pensé que nada más éramos unos cuatro. Ok, qué bueno que eres honesto. ¿Sabes lo que sucede? Pero si te pones a meditar, era. Santiago dijo: pedís y no recibís. ¿Porque pedís qué? Mal. ¿Ves? O sea, estabas pidiendo algo fuera de la palabra de Dios. ¿Ves? Lo que tienes que pedir es: está en la palabra de Dios. Y luego, más alto, ¿el Espíritu Santo te dijo eso? Por ejemplo, hay una persona que puede decir: yo quiero un carro, y no está mal. Jesús dijo: cuanto pidas al Padre en mi nombre, te lo va a dar, ¿qué no? Sí, amén. Es algo que necesita, está dentro de las cosas que el pacto cubre, o sea, necesitamos un vehículo, bueno, gloria a Dios. Pero ahora, si es honesto, si usted se acuerda de alguna cosa que usted creyó a Dios y no vino, si es honesto, de verdad, a menos que de verdad, o no entienda, o de verdad no se acuerde, pero ¿cuántas, desde la petición a la manifestación, cuántas palabras de muerte y de duda no habló? Como le dije, las promesas de Dios no son automáticas, y es lo que estamos viendo aquí. No es algo nada más porque Dios lo dijo. De hecho, voy a decir algo mientras ahorita, y bueno, el punto que estoy ahorita es que Dios opera a través del hombre. 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y luego dice, hasta ahí se acaba. ¿Quién es poderoso? Dios, ¿verdad? Pero dice, según. ¿Qué quiere decir según, hermanos? Según quiere decir de acuerdo, ¿sí? Basado en, según, de acuerdo al poder que actúa en ¿quién? En nosotros. ¿Cuál es ese poder? Es el poder de la fe. Si te fijas, entonces ya no tiene que ver Dios. De hecho, vaya a Marcos capítulo 6, acuérdense, estamos en el punto, Dios opera ahora a través del hombre y a través de, ¿qué? Leyes espirituales. ¿Leyes qué? Espirituales. O sea, el hombre tiene que ejercer leyes espirituales. No va a decir que no lo entiendo, que no va a decir, pues no le entiendo. Estoy tomando el tiempo para explicar esto paso por paso. Es como, literalmente, le estoy dando esto como si fuera usted un bebé y el padre o la madre le dan en papillas, en una papilla al niño, ¿sí? No le agarras la boca y le metes todo el plato, ¿verdad? Que no, va paso por paso así. Y le das uno y luego esperas que se lo come. Y luego algunos papás son muy tranzas, le están dando el Gerber, le dan uno al niño y dos a ellos. Y luego dicen, ¿por qué estoy engordando? Aleluya, ok. Ahora, fíjese ahí en Marcos, el capítulo 6. Yo sé que son cosas que hemos visto, pero muchas veces gente puede ver versículos y no realiza lo que dice la Biblia. Y una de las cosas que más me sorprende a mí, hermanos, es la ignorancia que hay en los cristianos. ¡Wow! Digo, está bien, no entendemos todo y no sabemos todo, pero hay cosas básicas. Esto para mí es bien básico, pero millones por millones de cristianos culpan a Dios por cosas que pasan. No ejercen fe. Todo. No sé si decir esto, pero cristianos. Ponte a pensar. De verdad, cristianos. En sus casas se enojan y dicen malas palabras como los mundanos. Estás violando leyes. La vida y la muerte están al poder de tu lengua. Cristianos comportándose como mundanos. Y luego esperan que todo salga bien en sus vidas. Y cuando pasa algo, inmediatamente dudan a Dios y a su palabra en lugar de dudar su estilo de vida. ¿Qué negocios tiene un cristiano hablando como mundano y actuando como mundano y diciendo palabrotas como mundano y como pagano y maldiciendo? La vida, ha estado hablando que Dios y el poder de Dios fluyen a través de leyes espirituales. Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de su lengua. ¿No dice así la palabra? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Mis hermanos, ¿cuándo vamos a entender esto? Queremos llegar, tal vez algunos de ustedes aquí, dije algunos y dije tal vez, ¿ok? ¿Lo dije bien? ¿Sí? Algunos de ustedes, por ejemplo, en sus casas. Si en su casa usted es de la clásico hermano o hermana que por todo pega de gritos y se le va gritando nada más y hablando como si fuera mundana en su casa y como mundano. Si es. Inmediatamente lo primero que se va a reflejar va a ser en sus hijos. Lo que sus hijos, como sus hijos se comporten, hablen, vean en el celular y todo eso. Ya sea que es por el espíritu que hay en su casa. Otra vez, Alex. Gracias. Qué silencio tan ruidoso. Hace más ruido el silencio a veces. Si te pones a pensar, déjame mostrar esto. Le estoy hablando, no culpe a Dios, ¿ok? No, esto no es una regaño, una crítica. Yo no estoy en su casa, yo no vivo en su casa, así que esto tiene que ser de parte del Espíritu Santo. Acuérdame que estamos en Marcos 6, ¿ok? Va un momento a Santiago, capítulo 3. Santiago, en el capítulo 3, y mire lo que dice aquí. Fíjese, mire lo que dice. Y si tiene que ver esto, Santiago 3, mire lo que dice. Dice, verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención, quiere decir contienda. En inglés dice strife, contienda, disensión. En vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, fíjate, la palabra de Dios le llama sabiduría a la contienda, pero nota lo que dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Animal, fíjate qué fea palabra, ¿no? Terrenal, animal y diabólica, como los animales. Los animales, Dios mío. O sea, hay ciertos animales que cambian de humor rápido. Yo tengo dos gatos. Man, Dios mío, qué carnales son. No me la llevo maldiciéndoles, diciéndoles, pero... Man, a veces pueden comer juntos, acostarse juntos. Pero de repente si uno anda de mal humor, va y le quiere pegar al otro, le pega al otro, se pelean. Man. Y son muy sentidos. Los regaño al rato. No se me quieren ni acercar. Son bien carnales. Entonces, va, digo, hermanos, digo gatos. Sentidos hasta más no poder. Dije, qué buenos hermanitos serían ustedes. Aleluya. Pero mi punto es, hermanos, que si en tu casa, por ejemplo, yo nunca permití que mis hijos se gritaran. Nomás se los advertía, los vuelvo y hice gritar entre ustedes. Ya sabían, mira, espíritu cinto. Un buen ¡tap! En la boca. No andarse gritando, aunque se peleen. ¿Ves? Cuando padres permiten eso, hay disensión. Dicen, son chamacos, es normal, es mango normal. Ahí empieza a sembrar semillas de disensión. Pero si también como padre, como mamá, ¡no te quiero gritando, eh! Amén. Ahora hay veces que tenemos que levantar la voz como padre. Estoy hablando de ejercer autoridad, pero no en ese sentido de dejar que haya gritos. Hay casas de cristianos que por la que se caracteriza es porque es puros gritos. No nos podemos ganar los vecinos porque dicen, pues, Dios mío, hablas igual que yo, dijo un vecino, le dijo un vecino de un hermano en Cristo. Este hermano en Cristo me estaba diciendo lo avergonzado que se sentía ahí, vive en Phoenix. Él dice, le quise hablar a su familia. Dice, pues, vecino, pues, dice, si vamos a hacer como ustedes. Dice, pues, no, gracias, estamos mejor así. Vergonzoso. ¿Qué no? ¿A qué sí? Gritos, disensiones en nuestras casas, lo que hacen es esto, mira. Y luego dice, verso 16, porque donde hay celos y contienda, ahí hay que perturbación y toda obra perversa. Digo, ¿qué más claro está esto? ¿Qué no? Permitir gritos, pleitos. Yo rápido paro eso en mi casa. Rápido, rápido. Porque palabras desatan leyes, ya sea la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús o la ley del pecado y la muerte. Amén. Y lo mismo entre matrimonios, a veces matrimonios se pelean por tonterías. Por tonterías. Pues sí, pastor, es que él me gritó primero, él me gritó primero. Ahí tenemos ahora, él te gritó y ahora tenemos la loca gritando también. O sea, y tienes que entender qué es esto. Que hay palabras y palabras se quedan en el medio ambiente. No llega a una casa donde parece que todo está bien. Algo pasó aquí. ¿Sí? Uh-huh. Están bien, hermano. Sí. Y te digo una cosa, vas dejando, y por eso hay gente, hay cosas que pasan en la vida de esas personas, pero cuando sucede algo, dicen, ¿por qué pasa eso si confesé por su llaga fui curado? Dos o tres confesiones, balazas que hicieron en el día y el resto del día, puro darle lugar al diablo. Y te dije, hay leyes espirituales aquí. Qué bien, estoy predicando mejor yo de lo que ustedes están diciendo, amén. Aleluya. Marcos 6. Y mira lo que dice en el versículo 1. Miren, qué bueno que vine, qué bueno está esto. Tienes que evitar, si alguna de ustedes, hermanas, tiene un marido loco, déjenlo que él hable y que él maldiga. Pero tú no lo maldigas más. O sea, ya está siendo usado por él. Este marido que tengo es un loco, un endemoniado. Ahí estás maldiciéndolo más. Si vas a hablar algo bueno, mejor no digas nada. Amén. O sea, usted ya sabe que es un mundano.
Él ya sabe que es un mundano, hijo del diablo, y luego usted diciéndoselo más. No va a ayudar.
Qué gloria a Dios.
Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Verso 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene esta estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta, escandalizaba que se ofendían. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y luego dice el 5. A ver, ¿cómo dice? Y no quiso hacer allí ningún milagro. ¿Dijo así? ¿Qué dijo? No pudo. ¿Qué dice? Dice que no pudo. ¿Qué no dice que Dios todo lo puede? Y no estoy usando sarcasmo. Estoy diciéndolo bien. ¿Qué no decimos? Dios todo lo puede. Y ahorita vimos en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dice que es poderoso, entonces Dios es poderoso para hacer las cosas. ¿Qué pasó allá? Pero nota que este mismo versículo nos revela, Efesios 3:20, lo que pasó ahí en Marcos. Dice, según el poder que actúa en nosotros, el poder de la fe. Mire, ¿qué pasó entonces aquí? En el 6, en el 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos de enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la qué? De la incredulidad. ¿Qué pasó? La incredulidad. No había fe. ¿Qué pasó? Limitó el poder de Dios. Las promesas de Dios no son automáticas. Aleluya. Qué bueno está esto. El hombre tiene que responder a las leyes espirituales a través de la fe. Una vez más, el hombre tiene que responder a las leyes espirituales de Dios a través de la fe. Me lo voy a decir una vez más para los que quieran apuntar esto. El hombre tiene que responder a Dios a través de las leyes espirituales. O sea, respondemos a Dios a través de leyes espirituales. Amén. ¿Cómo respondemos a Dios? A través de leyes espirituales. A través de la fe. Ahora aquí viene. ¿Está listo? Las promesas de Dios no se cumplen, o sea, no se manifiestan en nuestras vidas porque Dios lo dijo. Esto es un golpe duro a la religión. Dije, esto es un golpe bien duro a la religión. Dije, las promesas de Dios, ¿ok? Las promesas de Dios no se cumplen o se manifiestan en nuestra vida porque Dios lo dijo. ¿Sí? Amén. Las promesas de Dios no se cumplen o se manifiestan en nuestras vidas porque Dios lo dijo, sino que se manifiestan porque nosotros las recibimos y las desatamos por fe. Lo decía una vez más. ¿Te acuerdas lo que te dije que hacíamos Nubia y yo cuando oíamos a mi pastor? Estas son cosas que no se quedan grabadas nada más porque las oíste una vez. De aquí a un mes se te van a olvidar. Las promesas de Dios no se cumplen ni se manifiestan en nuestras vidas porque Dios lo dijo. ¿Sí? Sino que las promesas de Dios se cumplen y se manifiestan en nuestras vidas porque nosotros lo recibimos por fe y lo desatamos por fe. ¿Alguien dígame? ¿Lo entendió eso? O sea, queriendo decir que no son automáticas, para el beneficio de algunos que veo que están apuntando, lo voy a volver a repetir una vez más. Las promesas de Dios no se cumplen o se manifiestan en nuestra vida o en nuestras vidas porque Dios lo dijo, sino que se manifiestan o se cumplen en nuestras vidas porque nosotros
las recibimos y las desatamos por fe. Amén. ¿Y cómo las desatas? Por fe, primeramente, fe viene por el oír, por la palabra de Dios, y luego desatas la palabra por medio de las palabras, por medio de palabras de fe. Te voy a enseñar cómo recibir de Dios, no sé si en esta serie o en otra, cómo recibir de Dios. A mí normalmente, igual, no lo digo esto en mala manera, lo he dicho y nada más soy yo, acuérdate, es algo como, creo, así es como Dios me usa. Normalmente yo no predico por medio de apuntes, mi esposa y yo vamos a hacer unas grabaciones juntas, pero me dijo, es que yo necesito sentarme con, que me expliques, dice, para yo hacer mis notas. Yo no enseño normalmente por notas. La mayoría de los predicadores, incluso mis mentores en la fe, siempre han enseñado por notas. Yo nunca he podido enseñar necesariamente por notas, tengo que hacer un apunte, algún garabato ahí como ahorita que escribe, para que acordarme que quiero mencionar eso, pero normalmente lo que hago yo, la manera en que yo estudio y medito, incluso oro, es que hablo mucho la palabra, leo la Biblia, la confieso y oro mucho en lenguas. Y a veces la manera en que saco series, ¿sabes cómo saqué esta serie? Estas series que estamos dando, tengo ya meses orando en lenguas, oro en lenguas, y el Espíritu Santo empieza a hablarme y empieza a recordarme cosas, y yo oro por días y días en lenguas, nada más oro en lenguas. Y de repente nada más me siento, y parece que mi mano tuviera vida propia y un cerebro propio, me siento, y la misma Biblia, en mi propia mano empieza a escribir versículos y empieza a hojear la Biblia, y es como aquí, y vamos a punto de ahí. Los ciertos versículos para acordarme, y luego hay veces ni los uso, la mayoría de las veces ni veo los versículos que apunté porque los voy meditando y los hablo y pienso. Usted le puede preguntar eso a mis hijas y a mis hijos y a mi esposa. Normalmente yo en mi casa casi no hablo, soy muy callado, y la única razón que casi no hablo y soy muy callado es porque siempre estoy meditando la palabra de Dios. Poco hablo, hablo muy poco. No dije que no hablo, nomás dije casi no hablo, casi no uso mi tiempo. Medito mucho la palabra y voy hablando y voy meditando las cosas. Y el Espíritu de Dios me acuerda algunos versículos. A veces por eso batallo, hay veces que digo, ¿dónde está? Porque a veces estoy meditando tanto en un solo versículo que traigo mucha información. Pero normalmente es la manera en cómo saco las series. Normalmente todas las series que usted oye, no sigo un orden, y mi esposa sí, es bien metódica, y qué bueno, eso es más fácil. Si alguien quisiera escribir un libro de mis series, iba a batallar más para editarlas que si las notas que usa mi esposa. Pero cada quien es diferente, o sea, nomás yo, si sigo las notas, como que no sé cómo explicarle, me hago bola siguiendo notas. En cambio, si voy siguiendo nada más lo que voy meditando, pero para llegar a este punto tengo que meditar por meses. Por eso, si usted me pregunta, por ejemplo, esos juegos que hacen, ¿quién ganó la Serie Mundial en tal día? ¿Y cómo se llama esto? No sé. Soy malísimo para ese juego. Si tuviera que apostar dinero, usted sale con dinero y yo salgo pobre. No sé. Pero de estos más. Es donde pongo tiempo. Aquí, ¿me entiende? Y me gusta, o sea, no sé ni por qué dije eso, algo iba a decir, pero bueno. Mi punto está en esto. La palabra de Dios no va a venir nada más porque sí. No se va a cumplir en su vida. Hay personas que dicen, hice esto y esto así, y esto así, y esto así, y esto así. Si es honesto, igual, ¿Qué tanto tiempo usted pasa viendo otras cosas? Igual, no me quiero meter en sus vidas personales, ni quiero que lo vayan a tomar así, pero nada más lo mío es decirles la palabra y ya usted haga lo que tenga que hacer con esto, ¿ok? Pero, por ejemplo, hoy en día, debido a la modernidad, y hasta las mismas compañías como Apple, Google, te lo pueden decir. Ellos mismos lo tienen que decir. Y ellos mismos lo reconocen, que la mayoría de la gente pasa de 6 horas, 7 horas diarias en sus celulares. Véalo, lo mismo Google y mismo Facebook lo reconocen. ¿Y qué es lo que produce duda en nuestras vidas? Todo lo que no tenga que ver con la palabra de Dios.
Y aunque no necesita ser ni pecado. Por ejemplo, como ya le dije, a mí me gustan mucho las caricaturas. De verdad, me gusta ver Tom y Jerry, me gusta ver... y le saco ver el coyote y el correcaminos, porque es lo que más me gusta. Y me identifico mucho con el coyote, más que con el correcaminos, porque el coyote, ¿sabes qué me identifico? Que no importa qué pase, nunca, nunca se da por vencido. Qué buena actitud, si así fueran los cristianos. Amén, nunca se dan por vencido, nunca se desaniman de nada. Se le caen las piedras, quiere darle a la dinamita y no pasó nada, y luego él va a ver qué pasa, explota y lo anda buscando. Pues es tremendo eso. Pero ¿qué crees? Si yo pasara 8 horas diarias viendo el correcaminos, ¿te imaginas? Y el coyote era todo lo que iba a traer en mi corazón. Hermano Jesús, ore por mí, fíjese que tengo un dolor de cabeza o algo, me detectó el doctor. Pongo la mano, pip, pip. Porque era todo lo que iba a hacer. Y no es pecado, no está diciendo que andaba haciendo algo malo, pecado, pero es todo lo que no tenga que ver con la palabra de Dios va a producir. Mira un ejemplo de esto, y nada más para ayudarle a usted, como le digo, haga lo que tenga que hacer con esta información, pero es lo que yo trato de practicar en mi vida. Y la razón que le dije, ya sé por qué le dije eso de ahorita, de las notas y todo, porque normalmente, igual, hay paso número uno, paso número dos, y todo eso está muy bien, porque a veces mucha información es más fácil desglosarlo por pasos, ¿verdad? Pero normalmente, yo no enseño así mucho por pasos, porque siento que voy en el quinto y ya se te olvidó los primeros cuatro, entonces, ¿ves? Pero sí, es muy importante, les quiero enseñar cómo recibir de Dios, y hay algunos, desafortunadamente, pasos o algunos puntos importantes que voy a mencionar, cómo recibir de Dios. Pero uno de ellos es que, igual nada más lo voy a mencionar aquí, pero una vez que tengas una promesa de Dios, rehúsate a ver las circunstancias y a hablar las circunstancias. Entonces, si eres honesto, ¿cuánta gente no se la lleva hablando las circunstancias y todo lo que está pasando? Mira un ejemplo de esto, Romanos, el capítulo 4. ¿Sí están recibiendo algo? Romanos, capítulo 4. Gracias, Señor. Note esto, hablando de Abraham, en el verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y ama las cosas que no son como si fuesen. Y luego dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. No se debilitó en la fe, ¿qué? ¿Al qué? ¿Qué quiere decir considerar? Vamos a tomar un momento, y si usted, alguno de ustedes están apuntando, les quiero decir esta palabra, lo que quiere decir del griego, lo voy a pasar nada más así para que lo vean en español, o en el mismo español, pues lo que quiere decir considerar esta palabra. Una de las quiere decir estudiar, meditar, examinar, pensar o reflexionar. Otra vez, la palabra considerar, estudiar. ¿Qué más le dije? Meditar, ¿qué más? Examinar, pensar o reflexionar. Entonces, ¿qué estaba pasando? Dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar, él no consideró su cuerpo. O sea, no pensó en su cuerpo, no consideró su cuerpo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Abraham no tenía la información que a los 100 años él ya era un hombre casi como muerto, y que a los 100 años se supone que un hombre ya no puede... engendrar un hijo. Amén. No tenía nada de esas informaciones él. Pero hoy tenemos información que nos bombardea que después de los 40 años ya no vas a servir como hombre, se te va a inflamar la próstata, tienes que parecer viejito y ya empieza a preparar tu testamento. E inmediatamente algunos cristianos, hablando de cristianos, no mundanos, tienen un síntoma y rápido su fuente es el internet. ¿Y qué están haciendo? Están alimentando la duda en lugar de simplemente estimular la fe que ya está en ellos. Hoy en día mucha gente ya no necesita ni ir a un médico para ver ciertos síntomas. Todo lo buscan en internet. ¿Se fija cómo desde ahí ya empezamos a limitar a Dios? Bueno, que les esté ayudando, no estoy criticando a nadie, pero tal vez alguno de ustedes, uy, ahorita en la tarde estuve en el internet viendo mis síntomas que tengo. Y de 10 síntomas, 8 acerté que eran los mismos. Bueno, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo realmente, lo creas o no, lo tome bien, espero que lo tome bien, es mejor reírse que llorar o enojarse. Pero lo único que está haciendo es alimentar esa duda y esa incredulidad, porque nota lo que dice aquí. Nota, ahorita vimos que a causa de qué, de su incredulidad, dice, de ellos, no pudo hacer ningún milagro. ¿Se acuerdan qué dice? Ahorita. Y note entonces aquí en el capítulo 4, dice, en el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, ¿cómo? En fe, dando, ¿cómo? Gloria a Dios. Les puedo decir de todos ustedes, tal vez, o la mayoría de ustedes, aquí esta noche, porque tienen años oyendo esto, y les puedo decir que el problema de la mayoría de ustedes, o de todos ustedes, realmente no es un problema de fe. Es un problema de incredulidad. Porque veo algunas caras, algunos de ustedes tienen años aquí, algunos de ustedes están desde que empecé. Entonces, fe no puede ser el problema. Entonces es un problema de incredulidad y no un problema de fe. ¿Ves? Porque, número uno, cuando usted nació, de acuerdo a Romanos 12:3, a usted se le fue dada la medida de la fe. ¿Sí? Cuando usted nació, entonces usted tiene la clase de fe de Dios. Cuando en la misma línea de ese versículo, otro versículo que puedo usar para igual que de Romanos 12:3, sería en Marcos 11:22, dijo, tened fe en Dios. O sea, tengan fe en Dios. Entonces, usted ya la tiene por virtud del nuevo nacimiento. ¿Sí o no? Dice en boca de dos o tres testigos, ¿verdad? ¿Qué le dije primero? ¿Cuál le dije primero? ¿Qué le dije? Romanos 2 y luego que otro versículo le di. 11:22. Ok, ahora le voy a dar otro uno más. En boca de dos o tres testigos, ¿qué no? Conste todo asunto. Ok, le voy a explicar algo aquí. Aleluya. ¿Sabe qué? Esto lo estoy explicando tan fácil que lo pudiera usted compartir con su familia. Si no entienden, si están en el mundo o algo. Por así pueden ir entendiendo eso. Por ejemplo, cosas que voy a atacar aquí, no personas, pero ideas. Por ejemplo, eso de que igual, cuando una persona se muere, seguramente se fue al cielo porque era muy bueno. Nadie se va al cielo por bueno, ni nadie se va al infierno por malo. ¿Entendiste? Nos vamos al cielo, tiene que ver con nuestra naturaleza, no con lo que hagamos aquí en la tierra. Puede ser una persona cristiana nacido de nuevo y vivir y hablar y portarse como un mundano, y lo único que va a sacar esa persona es que el diablo lo mate antes de tiempo. Pero si de verdad es un hijo de Dios, se va a ir al cielo. Yo conozco cristianos que de verdad son cristianos, alguna vez dieron buenos frutos, pero los ha engañado el diablo, andan fríos, hablan como mundanos, como dije ahorita, dicen palabrotas como mundanos, usan droga como mundanos, usan alcohol como mundanos. Y Dios los ama y son hijos de Dios, pero lo único que están haciendo es eso, están limitando el poder de Dios y el fluir de Dios en su vida a que el diablo los mate. Y luego la familia dice, qué raro, si era cristiano e iba a la iglesia. Bueno, de vez en cuando iba a la iglesia. Amén. Y aunque iba a la iglesia, pudiera ser una persona que va a la iglesia constante, pero puede, un ejemplo, ahora lo pueden decir ustedes aquí, algunos de ustedes pueden venir a cada servicio y no vamos a venir y oír la palabra, entrarles por aquí y salirles por aquí. No, de verdad, no es una crítica, esto es lo que, según yo estoy siendo muy nice esta noche, no sé, según yo, a veces no me sale muy bien, quiero y no, como que batallo, ¿no? Pero según yo estoy siendo nice, o sea, no sé, ahorita el pesadómetro no está muy muy arriba, según yo, ¿no? Pudiera ser que no me doy ni cuenta a veces. Me dijo una hermana, ayer hablé con ella por teléfono y me dice muy
muy honesta conmigo también. Es la misma que me dijo, ay, qué diferencia cuando predica la pastora, es como un chorro cristalino de agua. Qué suave, hermana. Le dije, ¿y yo? No, dijo, usted es como si abrieran una compuerta de una presa, así, nada más así. Y dice que le dijo a alguien de su familia, ahora que no estuve yo, que ay, qué diferencia cuando está la pastora, ¿verdad? Qué linda, o sea, sale uno en paz. A cuando está el pastor, así, digo, gracias. Ok, gloria a Dios. Ahora, pero si se fija aquí, primera de Pedro, vaya por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, segunda de Pedro. 2 Pedro 1:1. Simón Pedro, ¿cómo era, René? ¿Cómo era? ¿Quién era el primer cholo? Ah, el Señor Jesús era el primer cholo. ¿Por qué? Simón Pedro. Ahora, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mira lo que dice, una fe, ¿qué dijo? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, que cuando nacimos de nuevo tenemos la misma clase de fe de Dios dentro de nosotros, la misma fe del Señor Jesucristo. Y es más, le voy a dar otro versículo, en boca de 2 o 3 testigos, le voy a dar 4. Aleluya. Ok, gloria a Dios. Mira ahí en Gálatas, en el capítulo 2, sí, y mire lo que dice en el versículo 16, 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, dice, sino por la fe de Jesucristo. O sea, la fe de Jesucristo, ¿dónde? En nosotros. No dice la fe en Jesucristo. ¿Lo está oyendo? ¿Está oyendo? No dice la fe en Jesucristo, sino la fe de Jesucristo. Y luego le voy a dar 5 todavía, 5 testigos todavía, ¿qué? Mira el 20, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, ¿qué dice? En la fe del Hijo de Dios. No dice en la fe en el Hijo de Dios. Esa fe está dentro de nosotros. Qué bueno está esto. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, ¿qué pasa? Si ya tenemos toda la fe, entonces, ¿por qué la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿Sí? Es muy sencillo. Y usted ya tiene toda esa fe aquí cuando nace de nuevo, pero cuando empieza a poner el conocimiento de la misma Biblia, de la palabra de Dios, su fe lo que hace es se estimula. Es como como si usted tiene un tambo lleno de pólvora ahí está el poder, ahí está todo, pero es hasta que le pone una mecha y esa mecha le entra fuego y ese fuego llega hasta allá, entonces esa fe se empieza a estimular. Y un ejemplo clásico, más fácil todavía de entenderlo, muy común entre nosotros, no sé si en otros países, pero entre nosotros muy común la cebada y la horchata, ¿sí? Y estamos comiendo, y un vaso de cebada y horchata, y al rato estamos platicando y comiendo, y la horchata está ahí, o la cebada está ahí, ¿qué hacemos? Agarramos una cuchara y estimulamos lo que está dentro ahí, nada más. Entonces lo que hace la palabra de Dios cuando dice la fe viene por el oír es para estimular esa misma fe que ya está dentro de nosotros. El conocimiento de la palabra de Dios lo que hace, estimula lo que ya está dentro de nosotros. Por eso ahorita le dije, en el caso de la mayoría o de todos ustedes que tienen años aquí, no es un problema de fe lo que tienen. Más bien es un problema de incredulidad. Porque algunos de ustedes saben, por su llaga yo fui curado. Envió su palabra y me sanó y me libró de la ruina. ¿Sí o no? Mi Dios me ha amado, yo deseo que seas próspero en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, gloria a Dios. Entonces algunos de ustedes no tienen problema de fe, más bien, incluyéndome, el problema que tenemos que lidiar es con la incredulidad. A menos que sea una persona nueva, y no conozca nada, aún así, vamos a suponer que alguno de ustedes nació de nuevo el domingo y ya tiene 3 servicios viniendo. Fe ya fue puesta ahí, pero ahora le estamos añadiendo, ¿qué? Conocimiento, incluso aquí mismo, donde estamos ahí. Regresese a Pedro, por favor, un momento. Segunda de Pedro. ¿Dónde estábamos ahorita? Segunda de Pedro 1:1. 1:1, 2 Pedro 1:1. Note lo que dice. Después del verso 1, donde dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. Verso 2. Gracia y paz, o sean que multiplicadas, ¿en el qué? En el conocimiento. ¿Quieres más paz? Nada más agrégale más conocimiento. En lugar de, Señor, dame paz, ya tienes toda la paz adentro. ¿Te acuerdas? Gálatas 5, verso 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Paz! Pero esa paz con el conocimiento nada más se va, vas operando más en paz. No necesitas más paz. Ya tienes paz, necesitas operar más en esa paz. No necesitas más poder, ya tienes todo el poder. Necesitas aprender cómo operar más en el poder. Amén. Dos cosas diferentes. No necesitas más unción, ya tienes toda la unción de Cristo. Necesitas saber cómo por fe operar más en esa unción. Amén. Alguien me dijo, no me acuerdo, hace un año, dos años me dijo, oh, hermano Hughes, está más ungido ahora que cuando empezó. ¿Ves? Y lo entiendo porque en nuestro campo de la palabra de fe así se usa, que vas, está más ungido cada vez más. Yo la verdad no creo eso. Como te dije, hay cosas, sigo siendo, I'm a word of faith preacher, sigo siendo uno de la palabra de fe. Nada más que hay ciertas cosas que, no sé por qué mis mentores en la fe lo han enseñado así hasta el día de hoy. Bueno, está bien, lo respeto, no los voy a cambiar, ¿ves? Pero realmente, ¿ves? Ya tienes toda la unción. Ahora entiendo que podemos operar, por ejemplo, doblemente en la unción. Operar más, ¿me entiendes? Dos veces más, tres veces más, cuatro veces más en la unción, pero no tengo tres veces más ungido o más unción. Ya tienes todo el poder que necesitas. Queremos más poder, dame más poder, dame más poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. ¿Ves? No me estoy burlando de nadie. Yo cantaba eso, yo, y Dios me amaba igual, pero estaba limitando a Dios. No me estoy burlando de nadie, pero ¿ves? Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el... Ándale, apaga. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos aplaudiendo hasta que baje... No, te digo una cosa. Ya, porque algunos de ustedes ya se emocionaron. Ya se la creyeron. Aleluya, gloria. Vienen corriendo a dejar la ofrenda. Espérame, pero lo único que te estoy diciendo es que todo eso es antibíblico. Amén. Es antibíblico. Ya algunos de ustedes están emocionados. Aleluya. Casi se paran a remolinear. Es la, rápido te sale la religión. Luego, tengo que cuidar. Por eso tengo que estar hablando de esto. Mi punto está que nada de eso es así. Porque no necesito orar para que baje el poder. Ya está todo el poder aquí. No necesito la gloria de Dios que baje cuando la gloria de Dios está Cristo en ti. La esperanza de gloria, la gloria está dentro de ti. Más bien necesitas desatar la gloria de Dios por medio de palabras llenas de fe. Gloria a Dios. Amén. Como te dije, en nuestro campo se usa mucho eso, la gloria. No me vas a preguntar por qué el hermano fulano y este gran predicador de fe a nivel mundial lo oí, me dijo alguien que crea que la gloria, le dije, bueno, así creen ellos, punto. No me tengo que ir de ellos, ¿verdad? Porque hay ciertas variaciones, ¿me entiendes? ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, no los voy a dejar, no estoy tonto. Amén. Con ellos vine y con ellos me voy al cielo. ¿Cuántos me entienden? Amén. Pero no, nada más me quiero quedar con lo que está en la Biblia, ¿me entiendes? Tal vez ellos no lo vieron y gracias a eso que algunos de nosotros ya lo vimos. ¿Cuántos entienden la Biblia? Entonces mi punto es este. Yo no soy mejor que ellos, créemelo, no soy mejor que ellos. Así que no lo estoy diciendo por eso. Lo único que te quiero decir es esto. Que hay leyes espirituales que nosotros tenemos que... ¿Sí oyeron lo que dije ahorita antes de eso? Dije, no soy mejor que ellos. Ok, muy bien, gracias. Entonces, pero las leyes espirituales tienen que ser desatadas por medio de palabras. Y muchas veces, si no estamos atentos y si no cuidamos especialmente nuestra boca,
Y luego a veces creemos como eso de igual, como más unción y más poder. Más bien necesitas usar la unción que ya tienes y aprenderla a usar. Y con el tiempo vas a operar. Por ejemplo, usted no necesita la doble porción de la unción que pasó Elías a Eliseo. Usted tiene toda la unción por Cristo. Amén. Porque está Jesús dentro de usted. Usted no necesita una doble porción. Más bien pudiera necesitar aprender, cuidando su boca y operando en estas leyes espirituales, a fluir en una doble porción de la unción. O en triple, 3 veces más, 4 veces más, 5 veces más. Pero usted ya tiene toda la unción. ¿Entiende la diferencia o no la entiende? Una cosa es tener toda la unción, otra cosa es saber cómo fluir. Ahora, conforme usted va, note lo que dice aquí, dice, gracia y paz sean multiplicadas, ¿en el qué? En el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Note, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, nota que no dice nos van a ser dadas. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, hermanos? Nos han sido, ¿qué? Ya dadas, aleluya, por su divino poder. ¿Cómo? Bueno, podemos decir primeramente por Jesús en nosotros, pero ¿cómo lo desatamos? ¿Cómo operamos? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y luego mira el 4, por medio de las cuales nos ha dado, no dice nos va a dar, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Aleluya. Es tuyo ya. Aleluya. Diga, es mío. Pero como que lo cree. A ver, no todos, a ver, como que lo cree. Diga, es mío. Diga, lo tengo ya. Amén. No lo va a tener algún día, ya lo tiene. Qué bueno está esto.
Pues como si ya lo tengo, yo no lo veo manifestado, hermano Hughes. Me la llevo preocupada, enferma, cateada y acabada.
De primero, pues, con esa boca. Y luego, como le dije, ¿sabes lo que tenía Abraham, lo que tenía Sara? Como dije, ellos no tenían las distracciones que tenemos nosotros. Ellos no tenían 3, 4, 5, 8, 10 grupos de WhatsApp, 10 de Messenger y 10 de esto y el otro. Ahora,
pero hermano,
acuérdese, yo no me voy a meter en su vida personal, nomás le estoy diciendo qué está pasando. Esto, lo mío es decirle, ¿amén? Es todo, that's it. ¿Por qué? Ellos no tenían esas distracciones. Ellos no tenían las distracciones de hoy. Yo sé que son necesarias. Debo aclarar, ¿ok? Voy a aclarar. ¿Está listo? Lo voy a ver en mi boca, mire. Yo uso mensajes de texto. Yo uso WhatsApp. Hace rato mandé un mensaje por WhatsApp a una persona que conozco. ¿Ves? Uso correo electrónico, uso el iPad, uso el celular, lo llevo en mi boca. La gran diferencia, creo yo, a muchas personas en esta sociedad es que yo lo uso bien, bien, bien poco y bien limitado. Una de las grandes ventajas que tengo, ahora lo veo como una ventaja, que en mi casa donde yo vivo, mi celular personal, tengo una señal pésima en mi casa. Y para yo poder hablar por teléfono o recibir llamadas, mi teléfono tiene que estar en dos áreas, más que nada en mi casa. Si no estoy ahí, hay veces ni siquiera las llamadas entran. Y alguno de ustedes dice, pastor, le llamé 3 veces y me mandó directo al buzón. Y luego yo veo, yo no tengo ni una llamada registrada de usted. Créame, he perdido amistades por eso. Gente se ha enojado conmigo por eso. Pues te estuve llamando. Digo, Dios mío, le pueden haber llamado a mi esposa. Alguna de esas personas tiene el teléfono de mi esposa. Perder una relación por una estúpida llamada de teléfono, por un mensaje. Qué tonto eso. Pero bueno, en fin, no lo puedo controlar. Amén. No lo puedo controlar yo. Pero a mí me ha ayudado, porque ¿qué crees? Yo personalmente, cuando uso el teléfono, lo uso lo necesario nada más. Amén. Yo, y en lo personal, igual no me voy a meter con usted, porque hubo gente aquí que me acusó de que yo me quería meter en sus vidas personales. Bueno, en fin. Le digo, quiero ayudar. Pues, o sea, eso es un de usted, yo no vivo con usted, yo no lo voy a controlar ni nada. Pero mi punto está que es una ventaja para mí porque no tengo distracciones.
Hubo veces que Alex me mandó mensaje de WhatsApp y después de 3 días, 4 días me di cuenta, ¿verdad? Pero lo bueno que Alex me conoce, es maduro y todo, no se agüita. Amén. Pero lo que quiero decir que para mí es una gran ventaja. Porque entonces, como le dije ahorita, ¿cómo saco todas estas series? Y estas series son las que, parte de eso, son las que van a la televisión, a la radio, a otros lugares. Y es que medito esto, medito la palabra de Dios y rehúso a ver todas las porquerías que pasan. Ahora, yo sé, vivimos en un mundo donde a veces, man, no vas a poder evitar, pero hay muchas, pero la mayoría de las cosas las podemos evitar. ¿Ves? Yo en lo personal, yo no oigo música mundana. Y a veces no puedo evitar llegar a una carnicería o ir a un lugar. Pero por esa razón yo no voy a las tiendas incluso. No sé cuántas veces diga, me encontré al pastor en Walmart. Yo creo que yo tengo años que yo no entro a esta tienda. Literalmente años. ¿Cuándo fui? El domingo y me quedé en el estacionamiento. Fue mi hijo que se bajó. Nos trajeron las cosas al carro. Las llevaron al carro. Yo tengo años. Yo, gente se sorprende porque yo no conozco las tiendas aquí. Nunca voy. No tengo necesidad de ir. Digo, va mi esposa. Van mis hijos, pero no tengo necesidad. Yo no digo que no vaya. ¿Cuánto me están entendiendo? Estoy dando un punto porque, ay, pues yo tengo que ir. Yo no digo que no vaya. Lo que yo estoy diciendo es, yo protejo tanto lo que oigo, que es raro. Rara vez, y a estas carnicerías que hay por aquí, yo creo que en los últimos 3, 4 años, tal vez he ido 1 o 2 veces. Qué raro es usted, hermano. Pero, ¿qué crees? Una vez más, ¿ves? Nunca me enfermé de COVID. No me voy a enfermar de COVID, ni del Delta, ni del Celta, ni del Zeta. Oré por gente, no por una, no por, por varias personas, no nomás de aquí de la iglesia, de otras partes. Estuve en contacto con gente en otras ciudades que tenían COVID y nunca me enfermé de COVID porque ninguna plaga toca mi morada y no me sobreviene mal en el nombre de Jesús, ¿me entiendes? Y me ha ayudado y a mi edad no tomo medicamento de prescripción, no tomo nada, no me levanto 3, 4 veces en la noche a mis 46 años y medio a orinar, no uso medicamento para la presión, no uso medicamento para nada, no tengo, igual no estoy condenando a nadie, no me estoy burlando si usted usa medicamento, ¿me está entendiendo? Nomás le estoy diciendo algo como le he hecho, no soy lo más perfecto, tampoco quisiera estar en otro nivel, y si no hay cosas que no se han manifestado en mi vida, igual no es Dios, en alguna parte yo no estoy oyendo bien o usando las leyes a la perfección o como quisiera usarlas o como Dios quisiera, ¿me entiende cómo le digo? Pero sí me fijo que tengo mucha ventaja en comparación de la mayoría del cristiano promedio. Y lo único que hago es darle un poco o participarle. ¿Cómo le hago? A ver, no lo estoy obligando si usted lo quiere hacer o no. O sea, no. No, hermano, yo no puedo vivir sin mi Facebook. Bueno, está bien. Está bien. No tengo ningún problema. O sea, yo no lo voy a juzgar a usted. Es asunto de usted. No vine aquí a criticar a usted por su estilo de vida. Nomás yo vine aquí a enseñar lo que dice la palabra. Pero lo único que le puedo decir es que Dios no es responsable. Amén. Y de hecho, regreses un momento allá a Marcos 6, gracias por el Espíritu Santo, ¿verdad? Gracias, Padre. Gloria a Dios. Yo le digo una cosa, usted va a aprender cómo sanar, cómo. Yo incluso te voy a, yo no creas que, yo le digo esto a mis hijos también. Yo le digo esto incluso a mis hijos, a veces los noto que andan enfermos o traen esto, y le digo, hey, pónganse tiempo en la palabra, puedo orar por ustedes una vez, dos veces, pero luego ustedes tienen que poner tiempo en la palabra de Dios. Digo, no los condeno, incluso entonces los trato igual como les diría a ustedes, les digo a ellos también, ¿me entiendes? Porque ya van ellos creciendo y ellos tienen que empezar a usar su propia fe. Amén. Amén. Nomás a nosotros nos dice, ¿no? ¿No? Ahora, Marcos, ahí donde está en el versículo 6. Note que dijo ahí en el verso 5, un punto aquí que el Espíritu Santo me está recordando, gracias Señor. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, dice, salvo que salieron unos pocos de enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado. ¿De qué dice? ¿De la qué? Dice, de la incredulidad de ellos. Ok, creo que hay algo aquí, ahí mismo, en el capítulo 8 ahora de Marcos. Y creo que ve ahí en el versículo 22, por favor. Hablando de la incredulidad. Ahora, vivimos en una sociedad, hermanos, llena de incredulidad, bautizada en incredulidad, Si usted oye y es observador y aprende a discernir, tal vez, no sé qué tanto lo sepan, pero cualquier parte que usted vaya, vaya a cualquier parte, igual no lo tome ofensa, no estoy criticando a nadie, ¿ok? Pero aunque vaya, si usted puede ir a visitar a su familia, puede ir con algunos miembros de su familia, con algunos amigos, compañeros de trabajo, a las tiendas mismas, a cualquier lugar, si usted se fija, todo normalmente, normalmente, no voy a asegurar, pero normalmente, todo lo que se dice, se habla, todo es contrario a la palabra de Dios. Desde ahí es incredulidad. Y yo sé, es difícil vivir en una sociedad como la que vivimos. Yo mismo lo reconozco. Yo mismo tengo que ser bien cuidadoso que estoy, y a veces no lo puedo evitar. Pero lo que puedo evitar, lo evito bastante. Son muy pocas cosas las que no puedo evitar. Por ejemplo, que tenga que entrar a un lugar, una tienda con esa música horrenda. Una vez fui a andar en Phoenix y fui a visitar a unos amigos socios del ministerio y me dijo, vamos, dijo, te voy a hacer carne asada y todo eso. Y me querían atender bien. Y entonces fui con ellos y entramos a una carnicería. Yo pensé que íbamos a entrar a una cantina. No se oía de la música horrenda y todas las barbaridades que estaban ahí hablando. Amén. Y lo más que hago cuando salgo de ahí o de esos lugares, digo, en el nombre de Jesús, maldigo toda semilla que entró ahorita en mí. Amén. Porque a veces hay cosas que no las puedo evitar, pero lo que puedo evitar, lo evito. ¿Sí me estoy dando a entender? Si usted se fija, si usted discierne, porque las cosas espirituales no tienen nada que ver con padre, madre, hijos, que es mi hermano, que es mi madre. Yo no le estoy diciendo a dónde vaya y a dónde no vaya. ¿Está entendiendo eso? Yo no estoy hablando de eso. Yo no soy su patrón, ni su mandamás, ni nada de eso. No le voy a, ni le ando prohibiendo nada. Lo único que estoy diciendo, nada más enseñando, que hay leyes espirituales. Y muchas veces estamos con gente que lo único que están hablando es todo lo contrario a la palabra de Dios. Ok, ya voy cerrando, ¿no? Ahora, mira lo que dice ahí, nada más ahí para ver esto de la incredulidad. Marcos capítulo 8, verso 20. Este es un punto buenísimo. Y gracias a Dios que el Espíritu de Dios me recordó ahorita. 8:22 de Marcos dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Qué curioso, ¿eh? ¿Por qué lo sacó fuera de la aldea? ¿Dónde dice que estuvo? ¿Dónde dice que fue? ¿Vino luego a dónde? A Betsaida. Ahorita vamos a ver algo aquí. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Tuvo que haber caminado algunos metros, una milla o dos para sacarlo de fuera de la aldea. O sea, no crea que caminó de aquí a donde estaba alguno de ustedes sentado. ¿Por qué lo hizo? Ok, nota que dice sacó fuera de la aldea, ¿ok? Ok, vamos a ver algo aquí, un punto importante. Vaya a Lucas, capítulo 10. Hablando ahí, ¿dónde estaba? En Betsaida, ¿ok? Betsaida, ok. Lucas capítulo 10. Vamos a ver algo. ¿Qué dijo el Señor acerca de eso? Lucas 10, versículo 13. Betsaida. Betsaida, ¿sabe lo que quiere decir Betsaida? Nomás quiere decir una casa de pescado. Es todo lo que quiere decir. Si alguien se llama Betsaida, es lo que quiere decir. Casa de pescado. Con razón me gusta el pescado. No, es un ejemplo. No. Ok. Lucas 10, versículo 13. Pues averigüe si conoce a alguna persona que se llama Betsaida, averigüe si le gusta el pescado. Es que así le están llamando, casa de pescado. Lo que quiere decir Betsaida. Ok, dice, note, Lucas 10, 13. Hay de ti, Corazín, y hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, el juicio será más tolerable, el castigo para Tiro y Sidón, que para ustedes. Había demasiada impiedad y por lo tanto había demasiada incredulidad. Fíjate lo que tuvo que hacer el Señor. Entonces, ¿dónde estamos? Marcos, ¿qué? 8. Aleluya. En el verso 23 dice que tomando la mano del ciego, le sacó, ¿qué dice? Fuera de la aldea. Wow. Y escupiendo en sus ojos, les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y luego mira lo que dice. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, no recibió la vista completamente. Jesús estaba ministrando. No fue por la fe de Jesús. Quiere decir que el hombre era de ahí, de ese lugar, de esa aldea. Ahí estamos, Marcos 8.
verso 23. Y le preguntó si veía algo. Dice, no, dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, veía sombras. Pero no estaba su sanidad manifestada. ¡Qué tremendo! Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Muchas veces algunos de ustedes dicen, pastor, ya me puse manos sobre la espalda y ya le hablé en el nombre de Jesús y nada pasó. ¡Vuélvalo a hacer! Aquí tenemos, aquí en la Biblia. Y crea y rehúsese a caminar por los sentidos. Dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y mira lo que dice. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Porque a veces hubiera ido con los de la aldea, fíjate que ya puedo ver y todo eso. No, si tú eres ciego, no, si ya te conocemos hace mucho tiempo. Ay, es cierto, y pum, otra vez, en tinieblas. Así, créemelo, hay gente que, hay cristianos que van y le dicen a su familia, fui a la iglesia, el pastor oró por mí y sané. Nah, pero así le pasó una vez a un compadre y al rato se volvió enferma, estás en la noche otra vez. Ay, me volvieron, ¿qué pasó? ¿Ves? Ahí está, mis hermanos, es lo que pasa. Palabras están llenas de incredulidad. Ya lo sé, mis hermanos queridos, que vivimos, que algunos de ustedes piensan, ¿cómo le voy a hacer? Entonces no saldré de mi casa, ¿o cómo? No sé. Ora y deja que el Señor te diga y te revele, no sé. Yo no digo, pues tenemos que vivir, tenemos que hacer negocio, ¿verdad? Tenemos que salir, yo lo entiendo, tenemos que... Pero lo que estoy diciendo, no sé, pero vas a tener que tener mucho cuidado. Lo que puedes evitar, evítalo a toda costa. Aleluya. Y ahí están las cosas que a veces pasan, ¿eh? Ok, vaya conmigo a Lucas, capítulo 5. Gracias, Señor. Lucas 5. ¿Cómo tardé yo casi una...? ¿Cuánto fue? Amor, necesitamos sentarnos a pensar esto en la rodilla. ¿Cuándo pasó? ¿Cuánto tiempo tardé? No sé, como 10 meses en traer la manifestación de la sanidad. Tal vez en alguno de los días que traía mucho dolor, tal vez dudé. No sé, ¿por qué tardó 10 meses? Pudo haber tardado 2 días. 10 días. 10 meses. De seguro no fue porque la palabra no funciona, o porque Dios no funciona. ¿Ves que no tiene nada que ver? Pues soy un siervo de Dios y Dios me tenía que sanar rápido. De veras no trabaja así. La cosa está que sane. Lucas, ¿qué le dije? Capítulo 5. El verso 1 dice, y esto también tiene que ver con leyes espirituales. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de quién, era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, ¿sabes lo que hizo Pedro? Simón Pedro lo que hizo fue, sembró esa barca para que el Señor predicara la palabra. No hay nada más bueno que dar donde la palabra es predicada. Y donde la palabra es sacada a otros lugares. No hay nada mejor que eso. Y dice, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. No te le dijo, echa vuestras redes, plural, para pescar. Pero ves, parte, ves cómo Pedro, en lugar de hacer caso completamente, ¿qué dice? Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra. ¿Echaré qué? La red. Dios obedeció a la mitad. ¿Qué tal si hubiera echado las redes, plural? Hubiera recibido más. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Quiere decir que si hubiera echado las redes, hubiera dicho, las redes se rompían. Tal vez hubiera echado 3, 4. Igual, pues estoy hablando esto bien rápido, pero tal vez, ¿ves? Pedro limitó a Dios por la incredulidad. ¿Sabes lo que pasó? Pedro dijo, ay, Dios mío, yo soy un hombre pescador, a esto me dedico por años. Si vienes tú, que eres carpintero y me quieres enseñar a pescar. Nota que le dijo que hemos estado, ¿dónde dice? Toda la noche. A ver, ¿dónde está? Toda la noche hemos estado, es honora, la noche. Aunque okay, en el 5.
¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Ahí, en ese lago ahí de Genezaret, ahí donde estaba, en esa temporada, cuando pegaba el brillo de la luna y los peces subían y era más fácil pescar, ¿ves? Pero ya era de día, entonces los peces bajaban. Entonces Pedro usó su lógica de pescador. Duda. Entonces, gloria a Dios que actúa en algo, ¿verdad? Entonces, muchas veces el Señor nos dice, da tanto y damos nada más una parte y vamos a cosechar de esa una parte que dimos, pero no estamos dando todo lo que el Señor a veces nos dice. No lo vamos a cosechar como deberíamos. No es presión a nadie, ¿no? No es presión, pero estoy hablando una verdad. Ves que Pedro, mira toda la cosecha que tuvo, pero ¿cuántos años que hubiera tenido más? Y dice, y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tal vez Pedro hubiera necesitado 4 o 5 barcas. Hubiera podido vender, hubiera ganado más y todo, tal vez lo hubiera podido también bendecir y dar pescado a gente pobre que había en ese tiempo. Hubiera ganado bastante y hubiera ayudado bastante. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, necio y lleno de duda. Versión Reina y Hughes. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Se había pegado en la frente así, mentas. Como uno dice, las redes. ¡Aleluya! ¿Alguien diga amén? ¿Alguien diga amén? Entonces podemos participar en esto y creerle a Dios. Yo sigo sembrando. Mi esposa y yo dimos unas cantidades para el piso y para la alfombra. Y aún así, pero eso no, me sigo creyendo y sigo llamando en el nombre de Jesús, que lo que siembro financieramente produce financieramente en el nombre de Jesús. Abundante cosecha para ahora, en estos tiempos y para los años venideros. Aleluya. Amén. Alguien diga amén. Póngase metas de aquí a 20 años. ¿Cómo se ve usted financieramente? ¿Libre, sin deudas, con bastante dinero financiado en el Evangelio y otra parte en el banco viviendo a gusto? ¿Cómo se ve? Tienes que empezarte a ver. Eso es lo que hace la esperanza. Pone una imagen dentro de ti.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.